revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 302 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se va a juntar a nosotros desde la ciudad de Ekaterimburgo nuestro compañero Víctor Ternovsky, que está cubriendo una exposición muy interesante, y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, hoy es el 5 de julio, y eso quiere decir que se celebra el Día de la Independencia de Venezuela, obtenida en 1811. Con motivo del Día Patrio Venezolano, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, expresó su confianza en que, aunando esfuerzos, Minsk y Caracas podrán contrarrestar la política destructiva de Occidente. La conjunción de esfuerzos permitirá resistir eficazmente la política destructiva de Occidente y garantizar el desarrollo sostenible de nuestros estados en las difíciles condiciones actuales, señaló Lukashenko en un mensaje enviado a su par venezolano Nicolás Maduro con motivo del Día de la Independencia de Venezuela. Asimismo, el presidente de la República de Abjasia, Aslan Bzhania, felicitó con motivo del Día de la Independencia a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. La República de Abjasia atribuye mucha importancia al desarrollo de las relaciones abjasio-venezolanas, que tienen por base sólidos lazos de amistad y comprensión mutua, según el mensaje del líder abjasio. Cabe señalar que Venezuela reconoció la independencia de Abjasia, República del Cáucaso, que se separó de Georgia, en 2009, después de que lo hiciera Rusia. Y el 5 de julio también celebran el Día de la Independencia Argelia y Cabo Verde. Y hasta aquí, Javi, pues la importancia del 5 de julio, por lo menos para tres países, que son Argelia, Cabo Verde y Venezuela.
Muy bien, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ministro de Defensa ruso denuncia que parte de armas que Occidente envió a Ucrania ya están en el mercado negro. Suecia y Finlandia firman los protocolos de adhesión a la OTAN. Francia dicta economía de guerra. Grupo ruso Sinara ofrece a Latinoamérica desde autobuses eléctricos hasta trenes de alta velocidad. Exportadores tecnológicos rusos ponen sus ojos en Perú.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Moscú ha comprobado en más de una ocasión que buena parte de los armamentos y municiones que Occidente suministra al régimen de Kiev resulta destruido por los ataques acertados de las fuerzas aliadas de Rusia y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk o caen en sus manos. Sin embargo, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu llamó la atención este martes a otra cara oscura que tiene la provisión de Ucrania de armas procedentes de Estados Unidos y sus aliados. En una reunión con altos cargos de su cartera, el general del ejército comunicó:
el occidente colectivo, movido por la esperanza de alargar el conflicto en Ucrania, continúa entregando a gran escala los suministros de armas al régimen de Kiev. Occidente ha suministrado a Ucrania más de 28.000 toneladas de cargamentos militares. Sin embargo, según datos disponibles, parte del armamento extranjero enviado por Occidente a Ucrania se expande por la región de Oriente Medio y también llega al mercado negro, informó Shoigu.
Hace unos días, un canal ruso de televisión mostró un reportaje sobre la oferta en internet ucraniano de armamentos de todo tipo. Hasta se ofrece un sistema antitanque portátil estadounidense Javelin por un modesto precio de $30,000. Ni hablar de armas de tiro, la oferta es inmensa. Estados Unidos, por su parte, ha entregado asistencia militar a Kiev por un valor de $6,900 millones desde el comienzo de la operación especial de Rusia y $8,800 millones desde el año 2014. Además, el 30 de junio, el presidente Joe Biden prometió un nuevo paquete de ayuda valorado en $800 millones. Entre otros detalles, Shoigu informó de los últimos éxitos de las fuerzas aliadas de Rusia y Donbass que realizan en Ucrania la operación militar especial.
Como resultado de una ofensiva exitosa del ejército ruso y las unidades de las repúblicas populares, se redujo el número de los mercenarios extranjeros y miembros de compañías militares privadas. En los últimos 10 días de combates, 170 mercenarios extranjeros fueron eliminados, al tiempo que otros 99 se negaron a participar en las acciones militares y abandonaron el territorio de Ucrania. Además, los zapadores eliminaron el peligro de minas en el puerto de Mariupol, en el mar de Azov.
El ministro destacó también que dos de las prioridades del operativo militar son preservar la vida y la salud de los soldados rusos y excluir amenazas para la población civil. Los militares seguirán prestando un amplio apoyo a los residentes y asegurando la vida pacífica en los territorios controlados por las tropas rusas, manifestó Sergei Shoigu. Mientras, Suecia y Finlandia firmaron este martes los protocolos de adhesión a la Alianza Atlántica y ahora su ingreso depende de la ratificación de los documentos por parte de cada estado de los 30 que son miembros del bloque militar. Sin embargo, aunque este procedimiento de por sí puede durar varios meses, no todo está claro con el ingreso de estos dos países nórdicos a la Alianza Atlántica. Turquía puede frenar el proceso.
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, advirtió este lunes en una entrevista para la cadena NTV que Ankara revocará su aval para el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN si ellos no cumplen con los compromisos del memorando de entendimiento firmado la semana pasada. Si estos países no cumplen su palabra, tomaremos nuestras medidas en consecuencia, aseguró el canciller citado por la agencia Anadolu. En este sentido, Çavuşoğlu recalcó la importancia del acuerdo trilateral alcanzado en vísperas de la cumbre de la OTAN en Madrid. En primer lugar, ellos están comprometidos para cooperar plenamente con Turquía en la lucha contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y sus extensiones. También hay un compromiso para levantar el embargo y las restricciones de defensa e incrementar la cooperación, señaló.
En el contexto del muy probable ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, cabe señalar que en Polonia, que es uno de los países ribereños del Báltico, esperan con ansiedad la adhesión de dos nuevos estados a la OTAN. El presidente polaco Andrzej Duda declaró este lunes que el mar Báltico será un mar interior de la OTAN.
El Báltico va convirtiéndose en un mar interior de la OTAN, dos países muy fuertes, Finlandia y Suecia. Próximamente serán parte de la Alianza Atlántica. Como resultado, la frontera entre Rusia y la OTAN se extenderá por 1.400 kilómetros, que es una mala noticia para Rusia, dijo en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Polonia.
El viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, declaró anteriormente que después del ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, el mar Báltico puede llegar a ser un área de rivalidad militar. A su vez, el vicepresidente del Consejo de la Federación, o Senado ruso, Konstantin Kosachev, declaró que Rusia nunca cederá el espacio de los mares Báltico y de Barents, así como el Ártico, a los amantes de los bienes ajenos y que ni lo sueñen. Asimismo, los periodistas pidieron este martes un comentario al respecto, o sea, sobre un eventual ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia, al portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. ¿En el Kremlin hay planes al respecto?, le preguntaron.
Tales variantes se analizaron no en el Kremlin, sino en el Ministerio de Defensa, donde hay planes correspondientes y se llevan a cabo los trabajos para garantizar nuestra seguridad. Respecto al futuro ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN, el presidente Putin ha dado su valoración, a la que no hay nada que añadir.
Recordemos que la semana pasada el mandatario ruso Vladimir Putin señaló que Moscú no tiene ningún problema con Estocolmo y Helsinki en el caso de que formaran parte de la alianza, pero advirtió que si la infraestructura militar de la OTAN es desplegada en Finlandia y Suecia, Rusia tendrá que responder de manera recíproca.
No tenemos con Suecia y Finlandia aquellos problemas que lamentablemente sí tenemos con Ucrania. No tenemos cuestiones ni disputas territoriales, no tenemos nada que nos pueda preocupar desde el punto de vista de la membresía de Finlandia y Suecia en la OTAN. Si quieren unirse a la OTAN, adelante. Pero ahora deben entender de forma clara y precisa que en el caso de despliegue ahí de contingentes militares e infraestructura, nos veremos obligados a responder de manera recíproca y crear las mismas amenazas para aquellos territorios desde donde se crean las amenazas para nosotros. Son cosas obvias.
Sobre las relaciones nada fáciles entre la OTAN y Rusia, también se pronunció este martes el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, quien considera que al calificar a Rusia como enemigo, los países de la alianza aumentan las tensiones y desestabilizan la seguridad en Europa.
Las decisiones y acciones de la OTAN no solo escalan las tensiones y desestabilizan la seguridad europea, sino que también contradicen claramente el acta fundacional entre Rusia y la OTAN, que de jure sigue en vigor, dijo Patrushev. Especificó que Estados Unidos y sus aliados calificaron a Rusia, que protege sus intereses nacionales y la soberanía, como enemigo, lo que reflejan sus documentos incluidos aprobados en la cumbre de la OTAN en Madrid.
Entre otros factores que afectan la estabilidad y seguridad en Europa, Patrushev enumeró la decisión de los países occidentales de acercar la infraestructura bélica de la OTAN a las fronteras rusas, acumular de una manera activa sus fuerzas y medios militares en el flanco oriental, invitar a Finlandia y Suecia a unirse a la alianza, así como crear un nuevo bloque militar AUKUS. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, de visita a Mongolia, en conversaciones con el presidente y la canciller del país asiático, expuso, entre otras cosas, su visión de los problemas más acuciantes de la actualidad internacional, de lo que informó en declaraciones para la prensa en Ulán-Bator.
De mi parte, he comentado con detalle las causas del actual incremento sin precedentes de la tensión en los asuntos internacionales, la política destructiva de Estados Unidos y sus aliados, centrada en la solución exclusivamente de sus problemas de interés particular a costo de otros países. Una de las manifestaciones más peligrosas de esta política son las acciones a largo plazo de los países occidentales para convertir a Ucrania en un estado neonazi abiertamente rusófobo, un punto de apoyo militar para crear amenazas a la seguridad de la Federación de Rusia, afirmó el canciller.
Hasta aquí nuestro resumen de temas de actualidad vinculados con Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la OTAN.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Suecia y Finlandia, Ann Linde y Pekka Haavisto, han firmado este martes los protocolos de adhesión a la OTAN en su sede de Bruselas. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Tras la formalización de este paso, se necesita contar con la ratificación de los documentos por parte de cada Estado miembro del bloque militar. La jornada anterior, los delegados de ambas naciones completaron la fase de negociaciones para su ingreso en la OTAN. Helsinki y Estocolmo reafirmaron su voluntad y capacidad para cumplir con las obligaciones políticas, jurídicas y militares de la organización, así como otros compromisos necesarios para su ingreso. Y daría la impresión que los otros compromisos necesarios para su ingreso sería el tema de cumplir con las condiciones que ha impuesto Turquía, ¿no? De hecho, este mismo lunes, el canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu advirtió en una entrevista para la cadena local NTV que si las dos naciones nórdicas no cumplen con los compromisos forjados en el memorándum, Ankara revertirá su respaldo sobre la membresía en la OTAN. Si estos países no cumplen su palabra, tomaremos nuestras medidas en consecuencia, afirmó el ministro citado por la agencia Anadolu. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Eduardo, ¿qué significa este paso de estos dos países para su ingreso a la Alianza Atlántica?
Significa que de facto, bueno, de jure, es decir, de ley, estos dos países se han integrado, obviamente, van camino de integrarse, quiero decir, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estoy vivo que es de ley, porque de facto, sobre todo Finlandia, ya tenía bases que eran no permanentes de la OTAN en su territorio. Pero claro, no permanentes significa que estaban siempre allí, pero que cambiaban, rotaban los militares que ocupaban estas bases. Así que, de hecho, son dos países que ya estaban integrados en la estructura militar, solo que faltaba la ratificación, digamos, jurídica, ¿no? Pero esto plantea varios problemas, porque, por ejemplo, Finlandia, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, hay un tratado en el que se mantendría absolutamente neutral como condición para la propia existencia de Finlandia como Estado, ¿no? Esto se firmó tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que yo diría que es especialmente peligroso, es decir, que estamos viendo que la legalidad internacional que se había mantenido durante estos años desde la Segunda Guerra Mundial ahora y que de alguna forma había contenido a unos adversarios y a otros, se está desmenuzando a ojos vista, ¿no? Hay una falta por parte de Occidente, hay una falta de interés de mantener las instituciones y los tratados que implicaban una cierta tranquilidad. Esto se está rompiendo a marchas forzadas, lo cual deja un escenario terriblemente complejo y terriblemente peligroso. Y la segunda cuestión importante que yo señalaría ahora es la falta de democracia interna. Es decir, estos dos países, Finlandia y Suecia, han decidido integrarse en la Organización del Tratado del Atlántico Norte sin mediar una consulta popular. Es decir, han pasado olímpicamente de la opinión de los ciudadanos finlandeses y suecos, ¿no? Lo único que se ha limitado es decir, hay unas encuestas que nos avalan, pero nadie sabe las encuestas no son votaciones, no es un referéndum, donde hay un debate político sobre los intereses, lo bueno o malo de entrar en una organización militar que te sitúa, además, en el momento actual, en un grave estado de peligro, ¿no? Puesto que en una guerra como la que se está librando en Ucrania, no sabemos la evolución que tiene o que puede llegar a tener, y eso implicaría que estos dos países pueden entrar en un conflicto armado si la cosa, digamos, escala, ¿no? Así que yo vería esos dos elementos, ¿no? Primero, la ruptura de los conciertos internacionales que hasta ahora habían permitido un cierto status quo, y segundo, que los gobiernos progresivamente están obviando la opinión popular y actúan como auténticas cuasi dictaduras, ¿no? Yo estoy legitimado, o digo, estoy legitimado para hacer esto y lo hago, sin pedir opinión al pueblo, que es el que va a soportar las causas si es que la cosa va mal, ¿no? Son dos elementos a reflexionar.
Eduardo, y justamente sí, a propósito de la operación militar en Ucrania, ya el sábado se sabía que se había, por lo menos había corrido por las redes, que la República Popular de Lugansk ya había sido liberada, pero esta información fue comunicada oficialmente por el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu al presidente Vladimir Putin el día domingo, y comunicó que como resultado de acciones militares exitosas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, junto con las unidades de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, establecieron el control total sobre la ciudad de Lisichansk y las localidades cercanas. Hay que tener en cuenta que antes de esta comunicación oficial, el sábado por la noche, se dio el hecho de que Kiev realizó ataques deliberados con misiles Tochka-U y drones contra zonas pobladas de las dos ciudades rusas con armas que han llegado desde Occidente. Y recordemos que la condición supuesta que había dado Estados Unidos y otros países de darles determinado tipo de armas a Ucrania era que no serían utilizadas contra territorio ruso, pero evidentemente nada de esto se ha cumplido. ¿Cómo ves todo esto?
Es un inicio de una escalada mayor. También revela la situación de fragilidad y derrota del ejército ucraniano. En este momento, la noticia hoy es de que se están movilizando a las mujeres que a partir del 1 de octubre ya estarán movilizadas para intervenir en la guerra como combatientes, lo cual revela que el ejército ucraniano está literalmente siendo deshecho. Deshecho, el nivel de bajas que están soportando supera posiblemente las 1.000 bajas diarias, y eso es una cifra terrible para cualquier ejército. Es decir, uno de los objetivos de esta operación especial era precisamente la desmilitarización de Ucrania, y se está consiguiendo por la vía de la destrucción del ejército ucraniano, que se está produciendo a marchas forzadas. Sabemos, por ejemplo, el nivel de deserciones, que es impresionante en este momento, e incluso que pagando unos $10.000, eso te permite escapar a los hombres en edad militar, se te permite escapar y marchar hacia Polonia, ¿no? Eso también son realidades, ¿no? Entonces, frente a esa realidad de una derrota militar que ya está, que ya se chotea en el horizonte, y que la política y la vida de los dirigentes ucranianos como el señor Zelensky va a ser puesta en cuestión precisamente por sus propios militares, que ya hay movimientos en este sentido, parece ser, realmente en la desesperación se intenta aumentar el nivel de provocación contra Rusia, que hasta ahora está manteniendo una posición bastante escéptica, tranquila en cuanto al tipo de reacciones contra los organismos de dirección política y militar de Ucrania, ¿no? Es decir, Rusia no ha querido destruir la sede del control del gobierno ucraniano, precisamente para evitar esta escalada, pero que está buscando, Occidente está buscando desesperadamente una contraescalada por parte de Rusia, que yo pienso que no se va a dar. Está actuando con mucho tacto por parte de Putin, están consiguiendo los objetivos que se habían planteado y los va consiguiendo poco a poco. Es decir, que este es el elemento central que en este momento podemos señalar. Y fundamentalmente esto revela que el ejército ucraniano está siendo deshecho y que la victoria militar ya está lejos, muy lejos, de que la puedan alcanzar los ucranianos. Así que de este tipo de provocaciones me temo que vamos a ver un aumento. Lo que puede ser determinante es de si Estados Unidos decide, con el sistema de armamento de misiles que ha proporcionado a Ucrania, o dijo que iba a proporcionar, un ataque directo contra Moscú. eso ya sería otro nivel completamente diferente de lo que puede ocurrir. De todas formas, el hecho de que se bombardeen zonas cercanas a Kursk ya es una provocación inasumible por parte de Occidente. Pero esto es lo que va buscando Occidente. Occidente busca desesperadamente un incremento del conflicto y una escalada militar. Que pienso que Rusia no va a caer en esa provocación. Al menos eso es lo que espero.
Eduardo, a propósito de realidades, ¿no?, y de armamentos, se ha pronunciado, y volvemos con el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Él dijo que el occidente colectivo quiere alargar el conflicto en Ucrania y por eso continúa entregando a gran escala los suministros de armas al régimen de Kiev. Según datos disponibles, para el parte del armamento extranjero enviado por Occidente a Ucrania se expande por la región de Oriente Medio y también llega al mercado negro, confirmó el ministro de Defensa ruso. Esta es, como tú decías, ¿no?, también es otro nivel de consecuencias, ¿no?, para Oriente Medio, pero también para Europa, ¿no?
Sí, evidentemente, pero parece que los dirigentes políticos europeos dan la sensación que transitan entre la estupidez y la locura, porque realmente parece que no les importa, ni ven, ni les interesa las consecuencias que pueden tener para la población europea que terroristas, grupos terroristas, posean armamento muy sofisticado, lanzacohetes antiaéreos que se pueden llevar y puedan cargarse al hombro y que puedan derribar fácilmente un avión de pasajeros sin mayor problema. A ver, parece que todo esto, a los dirigentes europeos, esto es, les representa una consideración menor. Lo que estamos viendo ya, lo que es una evidencia, que en el mercado negro ya existen, se venden, y además a bajo precio, todo hay que señalarlo, armamento muy sofisticado. Vamos a ver dentro de poco, y hago una premonición, que ya es una certeza, tampoco tiene mucho mérito, es una certeza, como dentro de pocas meses un recrudecimiento del terrorismo en el Sahel, en el centro de África, ¿no? Fundamentalmente porque la OTAN ya ha decidido que va a ser la zona de conflicto y la zona de guerra. Y dentro de muy poquito veremos ya cómo estos grupos terroristas se presentarán armados con armamento muy sofisticado, incluso superior a lo de los propios ejércitos de los países. Estoy pensando en un caso como el de Mali. Hace pocas fechas echaron a los mercenarios franceses que supuestamente estaban combatiendo contra los terroristas y que no habían conseguido ninguna victoria después de una década de combate en Mali. En cambio, llegan los mercenarios del grupo Wagner y parece ser que en pocas semanas han conseguido restablecer o equilibrar la situación, ¿no? De hecho, la población de Mali echó a los franceses cajas destempladas, ¿no? Esto es otra realidad. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo estos grupos terroristas, que yo sostengo en gran parte están alimentados, financiados y armados por Occidente, van a recrudecer las guerras en todo el Sahel, porque además la OTAN ya ha decidido que ese va a ser el campo de batalla inmediato, ¿no? Así que veremos cómo dentro de poco se inician nuevas guerras feroces, feroces además, y terriblemente crueles en el Sahel. Y veremos cómo estos grupos terroristas adquieren un enorme poder e intentarán desestabilizar toda la zona, ¿no? Eso es, no ya, es como digo, un análisis, aquello que consulta la bola de cristal, sino sencillamente se desprende de los propios documentos que han salido de la cumbre de la OTAN en Madrid. Así que es una realidad que desgraciadamente podemos ver dentro de poco.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Pedro Baños que dice: Francia declara la economía de guerra y podrá intervenir las centrales de gas. Reabrirá centrales térmicas, carbón. Se empieza a hablar de requisas de dinero y bienes privados. Pobres ciudadanos europeos, qué bien lo hemos hecho en Europa. Y este tuit remite a una noticia publicada en el periódico eleconomista.es bajo el título Francia declara la economía de guerra y podrá intervenir las centrales de gas. El artículo señala que Francia se adentra cada vez más en una economía de guerra, al menos en lo que respecta al sector energético. La ley de poder adquisitivo, que será presentada al Consejo de Ministros en los próximos días, incluye un apartado de soberanía energética que otorga al Estado poderes sin precedentes para explotar las infraestructuras gasísticas francesas a su antojo durante este invierno en caso de crisis de suministro. Vamos ahora con un tuit del programa Al Rojo Vivo de la cadena de televisión española La Sexta, que dice: el precio del gas se va a multiplicar por 6. Va acompañado de un vídeo y este es el audio.
Agencia Internacional de la Energía, Laura Vilamor, ¿por cuánto se va a multiplicar? el coste del gas.
Pues en ese informe sobre el mercado del gas, la Agencia Internacional de la Energía dice que se van a disparar los precios del gas. Si lo comparamos con el año 2019, cuando todavía no había estallado la crisis del coronavirus, se va a triplicar el precio para el 2025. Pero es que este mismo año, este 2022, esos precios del gas van a ser hasta 6 veces más caros por la guerra en Ucrania y esa búsqueda alternativa de mercados que están resultando ser mucho más caros.
Se va a multiplicar por 6. Aquí tenemos el tope al gas, la excepcionalidad ibérica. Por ejemplo, hoy, Vilamor, ¿a cuánto está el gas en España?
Es increíble los precios del gas en estos días, en estos últimos días, porque está aumentando considerablemente. Se ha duplicado el precio del gas en el último mes y cuadriplicado en los últimos 4 meses. A estas horas, el precio del gas está en 175 euros el megavatio hora.
Reacciones a este tuit, por ejemplo, FPGA Warrior escribe: en este programa sois cómplices de arruinarnos a todos. Habéis apoyado a muerte a los nazis de Ucrania y la ruptura con Rusia. Estas son las consecuencias. Ahora seguid ladrando la guerra de Putin y demás idioteces. Espero que algún día seáis juzgados por vuestra desinformación. Mientras el usuario José ironiza: no lo entiendo, con lo bien que iban las sanciones a Rusia. Vane VGA responde: si este invierno se me ha duplicado la factura del gas, suponiendo la mitad de mi sueldo, para mantener mi casa a 21 grados el próximo invierno, ¿enciendo una hoguera en casa o me he visto como si estuviera en el Polo Norte? Mientras Jorge G escribe: y el de la luz, carburantes, alimentos va en camino, ¿eso es culpa de Putin también? No engañáis a nadie. Mientras Capi escribe: lo que no entiendo es por qué. Vamos a ver, España se supone que compra el gas a Argelia, si es que nos torean como Rocío a su secta, a jodernos todos porque así quiere Estados Unidos. Manada de ladrones. En tanto, Diego escribe: por seguirle el rollo a Zelensky y sus nazis, genios. Y Tono responde: porque queremos, porque nosotros nos lo hemos buscado. Vamos ahora con otro tuit, precisamente de este programa, Al Rojo Vivo. Dice: hablamos con el eurodiputado Luis Garicano, y cita una de sus frases: tenemos que tomar decisiones, Europa está remolona a enfrentarse a la realidad, y adjunta un vídeo, y este es el audio.
Aquí lo que está pasando es que estamos posponiendo todas decisiones. Cuando la pandemia, Europa 5 meses después ya tenía todo listo, ¿no? La pandemia empezó más o menos cuando la guerra, en febrero, y para junio, julio ya estábamos con compra centralizada, estábamos con instrumentos. Aquí Europa está un poco paralizada y tenemos que tomar decisiones en nuclear, en gas. Tenemos que abrir los campos de gas enormes, que hay yacimientos de gas en Holanda que están cerrándose. Tenemos que hacer lo contrario. O sea, todavía Europa está un poco remolona a enfrentarse a la realidad, que si nos cortan el gas tenemos que tomar medidas.
¿Cree usted que las sanciones a Rusia realmente están golpeando con fuerza a Rusia? Tengo la sensación de que lo vivimos aquí con más desazón, con estos cortes de gas, estas amenazas, esta respuesta de Putin.
Sí, la realidad es que hasta ahora no hemos hecho ninguna sanción, contrariamente a lo que algunos ministros nos dicen. Hemos anunciado sanciones sobre el petróleo para diciembre y no hemos tocado el gas. Aquí quien está haciendo es Putin, y la realidad es que no hay política peor que decir ya sancionaremos, con lo cual suben los precios, y no estamos dañando a Putin. La realidad es que él se está beneficiando y mucho de estas cesiones del mercado energético. Nunca ha ganado tanto exportando tampoco, porque ahora lo que hace es, como los precios son tan altos, puede permitirse el lujo de restringir y hacernos pasar canutas.
El usuario Romualdo Pérez García reacciona a este tuit escribiendo: ¿por qué no explican cómo funciona el mercado eléctrico, la cueva del Ibaba? Uno produce, otro compra y vende, otro transporta y otro distribuye, y ese otro es el mismo, uno solo, y pasamos por 5 manos y pagamos las 5, y los gobiernos de hoy y de ayer callan. Si nos tenemos que enfrentar a la realidad, pero no es a lo que nos cuentan los políticos, la realidad que nos oculta sobre el verdadero fondo de la guerra de Ucrania, Estados Unidos no puede permitir una Europa unida y verde que le ponga coto a sus desmanes económicos y ambientales. Mientras, Red Hornet reacciona escribiendo: es inaudito que, viendo la catástrofe económica que nos viene encima a los europeos, 10 o 12 años de esta inflación como en los 70, no mandemos a la mierda a Biden, acabemos con las sanciones demenciales a Rusia y enviemos a todos los diplomáticos a negociar con Putin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. códigos encriptados para llegar a la verdad. Aquí está el decodificador.
La ciudad rusa de Ekaterimburgo se ha convertido en estas fechas en la principal muestra de las enormes capacidades tecnológicas del gigante euroasiático. Es que acoge del 4 al 7 de julio una nueva edición de InnoProm, la mayor feria industrial que se celebra en el país desde hace más de una década. Nuestro enviado especial a este evento, Víctor Ternovsky, les trae más detalles.
Saludos, Víctor. Saludos, estimados oyentes. Me encuentro en la ciudad de Ekaterimburgo, que acoge este evento desde el año 2010. Y la presente edición lo que está demostrando es que los esfuerzos de Occidente de aislar a Rusia fracasaron. Es que en este evento participan más empresas, más compañías que en años anteriores. Se trata de más de 500 compañías de alrededor de 30 países. Unas naciones, principalmente de Asia y Oriente Medio, que ni se piensan romper sus lazos con Moscú, sino por el contrario, incrementarlos. Uno de los objetivos de la presente edición de InnoProm es encontrar socios que puedan cubrir aquellos huecos dejados en el mercado tecnológico ruso por la salida de empresas occidentales que no puedan ser sustituidas a corto plazo por los productores nacionales. Al mismo tiempo, InnoProm sirve tradicionalmente para que las compañías rusas puedan proyectarse hacia el exterior. En este contexto, algunas de las empresas rusas presentes en la feria tienen una gran experiencia de trabajo en mercados internacionales. Y por ejemplo, así es el caso del grupo Sinara, ese gigante de producción de transporte y material rodante, conocido también en Latinoamérica porque suministra trenes y aporta a redes ferroviarias de una serie de naciones de la región, y eso es lo que constató a nuestro medio Anton Zubijin, jefe de una de las divisiones de Sinara.
На данный момент мы работаем в южной части Латинской Америки.
Actualmente realizamos un gran proyecto en Cuba. Suministramos al país 65 locomotoras y capacitamos a más de 260 especialistas para el sector ferroviario cubano. Además, estamos ultimando la reconstrucción de una gran planta de locomotoras en la isla caribeña. En los últimos 3 años, nuestras locomotoras en Cuba transportaron más de 10 millones de cargas, una cifra récord en los últimos 15 años. Nuestra cooperación con Latinoamérica no se limita a Cuba. Entre nuestros socios regionales se encuentran también Argentina, Colombia, entre otros países. Suministramos los equipos necesarios para la reparación y mantenimiento de las redes ferroviarias existentes, así como para la modernización de las líneas ya existentes. Por ejemplo, estamos negociando con las autoridades de Ecuador para la reconstrucción de su viejo ferrocarril para que pueda volver a entrar en funcionamiento, habiendo necesidad articulada por el gobierno del país andino.
Cabe señalar en este último contexto que, según la prensa ecuatoriana, la propuesta enviada por Sinara consiste en la rehabilitación de todo el trazado de la vía férrea de la nación latinoamericana. De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Ecuador, el objetivo es una rehabilitación integral enfocada no solo al transporte de turistas, sino al de personas y carga a través de los 1,000 kilómetros de la línea férrea. Además, se favorecerá el cambio de matriz energética porque con trenes de tracción eléctrica se apunta a descarbonizar del sistema de transporte alineándolo con los compromisos internacionales adquiridos hacia el cambio climático y la movilidad sostenida, sostiene la parte ecuatoriana. Una de las estrellas del stand de Sinara en InnoProm es su autobús eléctrico. El presidente del grupo, Mikhail Khodorkovsky, expuso sus características en entrevista para nuestro programa.
Es un nuevo producto innovador del grupo Sinara. Este autobús eléctrico reúne las soluciones más avanzadas y no tengo ni la menor duda de que será demandado por todas las regiones de nuestro país. Puede cubrir 250 kilómetros con una sola carga. La superficie acristalada aumentó un 15% en comparación con los modelos que están en uso, lo cual se traduce en mayor confort para los pasajeros. Puede transportar hasta 90 personas euros en un solo viaje. Además, es más alto que sus análogos, con lo cual su interior es más espacioso. También el puesto del conductor posee una serie de características únicas. La cabina está equipada con pantallas que transmiten videos de las 11 cámaras con las que cuenta el autobús. También está dotado de sistemas de seguridad, entre ellos los que permiten detectar diferentes obstáculos en la carretera y, en caso de necesidad, frenar precipitadamente y de una manera que no sea brusca. Otra de las ventajas de este modelo es que cuenta con sistemas que facilitan el embarque y desembarque de pasajeros. En particular, se inclina hacia la parada, al tiempo que cuenta con rampas para sillas de ruedas. Cuenta además con enchufes USB para que los pasajeros puedan cargar sus dispositivos. A su vez, las pantallas en el interior informan en tiempo real sobre la ruta. Tienen puertos de carga tanto en el techo como también en la parte trasera. Se puede seguir contando durante mucho tiempo sobre este autobús eléctrico, pero lo más importante es que responde a las necesidades del mercado.
En este contexto, quisiera preguntarle sobre la posibilidad de exportar este modelo al exterior, en particular a Latinoamérica, donde el grupo Sinara es conocido por su aporte a la modernización del sector ferroviario en una serie de países.
Estamos listos para enviar nuestros autobuses eléctricos a cualquier cliente que lo solicite. Nuestras capacidades, tanto ingenieras como productivas, permiten satisfacer cualquier demanda.
¿Y cuáles son los factores que impulsan la demanda por el transporte eléctrico?
Antes que nada, esto se debe a las cuestiones ambientales, al tiempo que las flotas de transporte público necesitan ser renovadas constantemente, algo que ocurre en todos los países. Así que estamos listos para ofrecer nuestro producto moderno e innovador.
Le estoy entrevistando en unos momentos en los que, fruto de las sanciones occidentales, algunos proveedores extranjeros cesaron los servicios de mantenimiento de las unidades de transporte exportadas a Rusia, en particular de trenes. ¿Está capaz Rusia de sustituir sus productos?
Por supuesto que sí. Por ejemplo, nuestro grupo produce los trenes de alta velocidad Lastochka. La demanda por este producto no hace otra cosa que el grupo cuenta con su propio centro de ingeniería. En este tema cooperamos con el prestigioso centro de innovaciones Skolkovo, con sede en la capital rusa. Pronto vamos a ofrecer un nuevo tren con capacidad para circular a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Londres, el analista político Isaac Vigio afirma que las movilizaciones en Ecuador van a lograr poco a poco minar al presidente Guillermo Lasso, que ya es rechazado por la mayoría del pueblo. Isaac Vigio, un paso al frente.
Desde el punto de vista legal va a ser difícil sacarlo a Lasso. ¿Por qué? Porque se necesita 2/3 de la Asamblea Nacional y por el momento solamente la mitad está. Un sector de Pachacuti que está ligado a los indígenas, la izquierda democrática, están apoyándolo a Lasso. Entonces, ellos le han lanzado un lazo para salvar a Lasso, ¿no? Va a ser difícil desde el punto de vista de esta característica se lo pueda sacar a Lasso. Pero lo que creo es que va a haber una fuerte presión. Ya son más de 10.000 indígenas y hay varios elementos novedosos. Porque antes los indígenas han sacado a 3 presidentes. Ahora, en relación a octubre del 2019, cuando se lograron que Lenín Moreno se escape a las Islas Galápagos, ahora la represión es mucho más fuerte. Han logrado,
sí, señor.
Es más fuerte. Están acusando de terrorista, lo han secuestrado a Leonidas Issa, lo han tenido varias horas sin abogado, sin derecho al teléfono, como si fuera una dictadura latinoamericana. Pero ahora los indígenas están aprendiendo porque hacen relevos, o sea, manda un grupo, lo arreglan a su casa. Entonces no se cansan tanto y al mismo tiempo están paralizando en, no solamente en Quito, sino en varias partes del país. Ahora, frente a los indígenas, el actual gobierno está apelando mucho a la idea que son terroristas, un poco
utilizan
el
racismo, ¿no?,
contra los indígenas, particularmente la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que no quieren dejar entrar a los indígenas, pero sí es un país de indígenas, lleno de indígenas por todas partes, no se puede discriminarlos. Y creo que estamos viendo yo no creo que caiga el lazo, pero lo que sí creo es que lo van a desestabilizar bastante y poco a poco se va a ir minando este gobierno. Ahora, Lasso podría llamar lo que se llama la muerte cruzada en Ecuador, o sea, que el presidente llama a nuevas elecciones donde él podría volver a postular y durante 6 meses gobierna sin el parlamento. Pero no creo que se atreva a hacer eso porque no ganaría las elecciones porque básicamente tuvo el apoyo de un sector de la CONAIE, pero ahora no lo va a ganar, no lo va a ganar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El partido colombiano del Pacto Histórico, que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, realiza acercamientos con las autoridades venezolanas para la normalización de las relaciones de ambos países. Pero estos acercamientos podrían verse afectados por posibles acciones del saliente presidente colombiano Iván Duque, que podrían ocasionar un conflicto entre estas naciones, como lo denunció el pasado sábado el líder venezolano Nicolás Maduro. Nuestro colaborador Cristian Galindo ofrece más detalles sobre el tema.
Muchas gracias, Víctor. En el estado venezolano del Táchira, miembros del nuevo gobierno colombiano pertenecientes al Pacto Histórico se reunieron este lunes con autoridades venezolanas en un evento empresarial que se realizó en la ciudad venezolana de San Cristóbal. El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, recibió a Rubén Zamora y Wilfredo Cañizales, miembros del Pacto Histórico en el norte de Santander, para intercambiar expectativas sobre la recuperación de las relaciones bilaterales y la reapertura de la frontera colombo-venezolana. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, quien al poco tiempo de ganar el liderazgo del país, había logrado ponerse en conversaciones con el líder venezolano, Nicolás Maduro. Esto con la idea de reanudar las relaciones entre las dos naciones hermanas. Petro ya ha declarado que la región colombiana del norte de Santander será la región en donde más se reactive la economía, de manera inmediata al llegar a la presidencia el próximo 7 de agosto. Aunque parezcan buenas noticias, el presidente venezolano ya había acusado anteriormente al saliente presidente colombiano, Iván Duque, señalándolo de querer perpetuar ataques contra miembros del gobierno venezolano y contra la infraestructura eléctrica del país. Según Maduro, hay información de posibles ataques terroristas que serían perpetuados en Venezuela y organizados desde Colombia.
Ya se va, se despide para siempre y se va al basural de la historia, Iván Duque. Y sigue activando planes, tenemos la información en la mano, para ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano, para ataques terroristas contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela. En su impotencia, en su odio y en su derrota, Iván Duque quiere vengarse de Venezuela, así que mantengan la guardia en alto.
Las declaraciones de Maduro irían de acuerdo con hechos ocurridos el pasado viernes, cuando se cometieron atentados contra una de las estaciones eléctricas más importantes de Caracas, lo que dio como resultado un apagón en diferentes partes de la capital venezolana. Así lo describió el ministro de Energía Eléctrica, el venezolano Néstor Reverol, quien indicó que se utilizaron armas de fuego para causar daños al entramado eléctrico.
Evidencial que ocurrió una explosión, pensamos que era una falla originada por alguna fatiga del equipo, pero nos percatamos que este equipo tenía un impacto de bala. Fíjense cómo explotó, fíjense dónde está el impacto de bala. Vinieron a hacer la experticia, consiguieron unas vainas vacías, unas conchas, a unos 40 metros del lugar que se evidencia ya en la parte del frente.
Paralelamente a lo sucedido, las páginas web del Ministerio de Defensa y el Parlamento venezolano fueron hackeadas ese mismo día. Es por eso que el presidente venezolano señaló, Venezuela tiene quien la defienda.
Yo puedo decir hoy, año 2022, Venezuela tiene quien la defienda. Venezuela tiene quien la defienda bien, porque Venezuela tiene un poder militar plantado firme en la defensa del territorio, de la paz y de la unión nacional. Venezuela tiene quien la defienda. Que nadie se equivoque con nosotros, jamás.
Igualmente resaltó la moral y el compromiso de las Fuerzas Armadas Bolivarianas para la defensa de la soberanía e integridad territorial de Venezuela. También mencionó que estamos hoy de pie y victoriosos gracias a la moral y la conciencia y el espíritu que nos une como nación bolivariana para hacer frente a factores imperialistas. Maduro pidió elevar los niveles de alerta ante posibles amenazas que vengan desde Colombia. Señaló igualmente que Iván Duque quiere vengarse antes de dejar el cargo con ataques terroristas a las altas autoridades e instalaciones claves en Venezuela.
En su impotencia, en su odio y en su derrota, Iván Duque quiere vengarse de Venezuela, así
que mantengan la guardia en alto. Hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia de Honor Presidencial, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, hombres y mujeres de las armas, guardia en alto, para seguir derrotando las amenazas terroristas que nos vienen del gobierno moribundo de Iván Duque en Colombia. Guardia en alto.
Según el líder chavista, Iván Duque está detrás de los ataques a las refinerías de petróleo y el sistema eléctrico del país, después de que el gobierno venezolano neutralizara un intento de sabotaje a una refinería de la estatal Compañía de Petróleos de Venezuela, también conocida como PDVSA. En nuestras conclusiones, aún falta un mes para la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, pero este mes puede ser muy ruidoso por las acciones que pueda cometer Iván Duque contra Venezuela, buscando así generar una crisis diplomática más grande con Colombia de la que está actualmente, lo que implicaría actos armados entre ambos países. Gustavo Petro ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de que ambos países vuelvan a recuperar sus relaciones diplomáticas. Esto debido al indudable lazo histórico del cual pertenecen estas dos naciones. Pero, entendiendo el dinamismo que tiene la política, todo puede pasar y el nuevo gobierno colombiano tiene que prepararse para lo peor, incluso ante cualquier acción que pueda provocar Iván Duque en su último periodo de gobierno. Algo que sería lamentable y absurdo por parte de uno de los presidentes más impopulares de la historia de Colombia. Los retos de la paz y los compromisos que tiene Gustavo Petro y su administración para mejorar las relaciones bilaterales son muy altas, pero lo más importante es que el diálogo ya ha comenzado y se espera que salgan buenos resultados. En cuanto a Duque, la historia lo recordará como un presidente débil, que se deja llevar por los impulsos de un infante. Pero lo más seguro es que esos impulsos también lo impulsarán a ser llevado a la justicia colombiana y a la justicia internacional por sus crímenes. Colombia y Venezuela tienen muchos problemas por resolver juntos, como la subida de los precios de los combustibles en la región, las relaciones económicas y políticas, los temas de migración y también los temas de seguridad, que son de suprema importancia para ambos países. Sobre todo, al ser el narcotráfico y los grupos ilegales los que afectan más a estas dos caras de una misma moneda.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Un musical sobre Fidel Castro. Lo tiene previsto poner en escena el destacado compositor ruso Evgeny Karmazin, poseedor de numerosos prestigiosos premios musicales y teatrales. Miembro de la Sociedad Rusa de Amistad con Cuba, el maestro busca conmemorar en 2023 el 60º aniversario de la visita de Fidel Castro a Ekaterimburgo, ciudad rusa en los Urales, donde vive y trabaja el músico. El también fundador del Instituto de Iniciativas Creativas y cofundador de la organización caritativa SAPFIR, Karmazin expuso a Octavo Mandamiento los detalles del proyecto en su estudio musical.
El tema cubano está especialmente presente en Ekaterimburgo desde hace 3 años, cuando se inauguró en la ciudad la oficina regional de la Sociedad Rusa de Amistad con Cuba. Entre sus miembros se encuentran destacados artistas como es el caso de Alexander Krasnov, solista del Teatro Bolshoi. Cuba tiene la magia de crear un ambiente cálido y amigable en cualquier lugar donde aparezca, algo que ocurrió en 1963 con la visita del líder de la Revolución Cubana a nuestra ciudad. Este ambiente lo transmite también nuestra oficina regional, donde trabajamos actualmente en un musical dedicado a Fidel Castro, o mejor dicho, a los numerosos intentos de envenenarlo. Felizmente, todos estos atentados fracasaron y nuestra idea radica en crear una bondiana cubana. Me está ayudando en este proyecto el dramaturgo Konstantin Rubinsky. Será un proyecto único y no trivial.
En exclusiva para Octavo Mandamiento, Karmazin interpretó un fragmento del futuro musical dedicado al líder de la Revolución Cubana.
Thank you.
contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las sanciones occidentales constituyen una oportunidad para un mayor acercamiento entre Rusia y Latinoamérica, cuyos países, en su mayoría, no apoyan la estrategia antirrusa de Estados Unidos y sus aliados. Numerosas compañías del gigante euroasiático están poniendo sus ojos en el mercado de América Latina como un destino importante para sus exportaciones. Muestra de ello es la presente edición de Innoprom, la mayor feria industrial de Rusia, entre cuyos objetivos se encuentra facilitar la proyección hacia el exterior de los productos tecnológicos nacionales. Unos productores que están asediando a los representantes comerciales rusos en América Latina presentes en esta feria. Entre ellos se encuentra Oleg Gorlov, embajador comercial de Moscú en la República de Perú, quien atendió a nuestro enviado especial al evento, o sea, Innoprom, Víctor Ternovsky.
Podríamos hablar sobre el potencial de los productos rusos en el mercado peruano. Y aquí nosotros destacamos los sectores económicos, por ejemplo, los siguientes, que son infraestructura de transporte, donde las empresas rusas podrían participar como concesionarias de esos proyectos de ferrocarriles, de autocarreteras, de construcción de los objetos de infraestructura, como aeropuertos, puertos, sí, esa posibilidad podría ser muy interesante para las empresas rusas y también las empresas rusas podrían suministrar los equipos y las tecnologías rusas para los concesionarios que ya existen en el mercado y que compran o utilizan algunas tecnologías extranjeras en el país. También en los últimos tiempos creo que el sector muy importante para Rusia es medicina. Por ejemplo, Perú se suministran los ventiladores mecánicos rusos y ya la cantidad de los equipos suministrados más de 200. Así que y vemos que aquí tenemos bastante potencial. Vemos que otras empresas también salen al mercado y que hay interés por parte de las empresas peruanas. Nos gustaría también, por ejemplo, abrir el camino para las empresas rusas productoras de alimentos, porque este podría incrementar el conocimiento de los consumidores peruanos de qué es Rusia, de qué tradiciones hay en Rusia, y porque tenemos bastantes productos que llevan el concepto orgánico, digamos, de comida orgánica, que son bastante competitivos, pero aquí yo creo que las empresas rusas tropezan con problemas logísticos, más que, bueno, la distancia es bastante grande. También hay perspectivas en el sector de electroenergía, así que hay interés de las empresas constructoras de hidroeléctricas, de los equipos para hidroeléctricas. También en Perú la mayoría de estas empresas son concesionarias, por eso hay empresas que trabajan, que ya suministran, por ejemplo. Y claro que hablando de Perú hay que hablar sobre el sector de minería, porque la minería es muy desarrollada en este país. Hay muchas empresas, aquí está representando casi todo el mundo, si hablamos de los países, de las empresas de estos países, y aquí también nosotros tenemos algo que proponer, y hay tecnologías para manejo sin tripulante de los equipos mineros que ya se utilizan, los equipos rusos, y hay equipos, hay cargadoras, hay equipos para minería, máquinas pesadas que también se suministran, y así como los materiales de consumo para este sector. Bueno, más o menos eso es lo que está pasando sobre las empresas rusas que pueden tener potencial en el Perú.
Sí, muchísimas gracias. Y justamente sobre empresas rusas, porque aquí están reunidas muchas de estas empresas, usted puede quizás constatar, usted ha podido ver que les interesa en particular también el mercado peruano.
Sí, claro, que aquí hay, como nosotros aquí estamos representando casi todos los países del mundo, hay gran competencia por parte de otros países, pero las empresas sí tienen interés para América del Sur, América Latina en total, y en particular para el Perú, porque es un mercado y las empresas rusas ya lo entienden y tratan de entrar a este mercado con sus productos.
Y otra pregunta que también quisiera hacerle sobre en qué medida están bienvenidas empresas rusas, el empresariado ruso en Perú, porque a juzgar por las declaraciones, por ejemplo, de sus representantes diplomáticos, las relaciones son buenas, y no sé, pero ¿qué es lo que usted diría?
Pues que sí, que después del año 2018, cuando en Rusia tuvo lugar el campeonato mundial de fútbol, muchos peruanos visitaron Rusia para ver los partidos de fútbol de su selección y muchos descubrieron Rusia para ellos mismos y puedo constatar que había muchos gerentes de las empresas comerciales y que como conocieron ahí empezó, digamos, el interés de los peruanos y aceptación de las empresas rusas, porque antes no sabían nada, ahora sí pueden decir que Rusia posee de tecnologías altas y que el nivel de estas tecnologías es bastante competitivo y conveniente para este país, para Perú.
Y yo creo que sería mi última pregunta, porque además yo creo que Perú sí que tiene que ofrecer a nuestro mercado. Yo sé que había intentos, incluso si no me equivoco, ya están presentes algunos productos peruanos. Quizás usted podría también en ese sentido comentar la situación.
Sí, claro, que Perú suministra muchos productos agrícolas y pesqueros a Rusia. Y sí, hay muchas empresas que ya están en el mercado, que suministran las cadenas comerciales, las tiendas, supermercados. Y es muy frecuente cuando se puede encontrar algún producto, alguna fruta o verdura peruana aquí en el supermercado. Y también hay prendas de textil, de alpaca, de algodón peruano. Y también hay institutos que apoyan a las empresas peruanas que intentan salir al mercado ruso. Que también hay la oficina PromPerú aquí en Moscú, que nosotros trabajamos en coordinación con nuestros homólogos peruanos. Y yo creo que no solamente ya están presentes las empresas peruanas, nosotros vemos que el interés crece cada día para nuestro mercado de Rusia, para las empresas peruanas.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 302 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, nuestro colaborador Cristian Galindo, y desde la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.